Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez en otro episodio de Sin Filtros y en esta oportunidad con un invitado de lujo que hace tiempo que quería presentarles. Estoy con Andy, él está en Chile. Andy, ¿cómo estás vos?
Hola Vicky, mucho gusto. Justamente estoy acá en Chile, fue un día de mucho calor y feliz de poder estar acá para compartir acerca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y también de las experiencias que he tenido que vivir.
Amén, amén. Bueno, Andy, te quiero agradecer principalmente en mi nombre y en el de todos los que van a ver este video por estar con nosotros. Sabemos que, bueno, yo solamente voy a hacer una pequeña introducción. Andy lo conocí hace unos meses atrás, cuando creo que fue en junio, me escribió un mensaje a partir de un post que yo hice acerca de la homosexualidad y donde recibí muchos comentarios, pero entre ellos uno de Andy, que me decía que, bueno, que él en su momento pertenecía a la comunidad LGBT y más, y que igualmente había sentido que el post había sido de parte de una cristiana, bastante bien, ¿no? Para hacer lo que uno se espera a veces de los cristianos con estos temas. Así que, bueno, en ese momento yo lo conozco a Andy, una persona que, bueno, estaba en otra situación de su vida a la que hoy se encuentra actualmente en su relación con Dios. Y de eso vamos a hablar, ¿no? De ese encuentro, de esos desencuentros y encuentros que vos vas teniendo con el Señor, y cómo en todos esos vaivenes, bueno, también hubieron algunos asuntos de la identidad de género que afectaron, ¿no?, tu vida, y que, bueno, seguramente tendrás algo para contarnos ahí. Así que, Andy, yo te quería ya ir preguntando. Vos, bueno, ya pudimos conversar en su momento y en algún momento de tu vida pasada, te apartaste de Jesús, ¿no? Eso es lo que me habías contado. No vamos a entrar en detalles de todo lo que pasó en tu vida, pero hubo un momento en el que vos te apartás, ¿no?, de Jesús por distintas razones en tu adolescencia, y a la misma vez hubo un momento en tu vida en el que tu identidad de género dio un vuelco, ¿no? Es como que comenzaste un proceso de desencuentro con Dios y un encuentro también con una nueva identidad. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito sobre ese proceso? ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Qué es lo que puedes resaltar, ¿no?, de esta etapa de tu vida?
Sí, claro. Bueno, para hacer quizá un resumen, comentar que soy adventista de nacimiento. Nací en una iglesia y en una familia adventista. Y obviamente fui criado dentro de los principios de la Biblia. Eso como de la edad de la adolescencia, comencé a tener algunos cuestionamientos acerca de mi persona, de mi orientación sexual y también de mi identidad de género. Pero se mantuvieron bajo perfil, producto del entorno obviamente en el cual me encontraba. No es fácil llegar y asumir ciertas cosas cuando uno se encuentra en un entorno bastante protegido y determinado por lo demás. Pero finalmente, a medida que fui creciendo, ya haciéndome más adulto, llegó un momento de mi vida en que, claro, que simplemente decidí vivir aquello que sentía quizá adentro y que tenía cubierto por temores o cosas que no me atrevía, y comencé a vivir simplemente una vida ahí con distintas situaciones. No es fácil, siempre es un conflicto también para uno identificarse o con cierto grupo o de cierta forma autodenominarse, no es tan fácil y surgen varios cambios, no es como tampoco algo que sigue lineal dentro de la comunidad. Yo sé que las personas se van a sentir identificadas, a veces uno dice, oh, creo que, no sé, que soy esto, y luego te das cuenta que es una transición, que no es lo mismo siempre. Sin embargo, pasé por varias de las situaciones, podría decir, oposiciones frente a mi identidad de género, también como a mi orientación sexual.
Claro. Y en todo esto, Andy, o sea, como vos mencionaste, es un proceso que no se da así de un día para el otro, donde hay un montón de cuestiones que se van mezclando entre lo espiritual. Si vos naciste en una familia cristiana, con valores cristianos, igualmente llega un momento en el que vos empezás a cuestionar tu identidad de género, Y bueno, y todo esto que es un periodo, obviamente, imagino, nos contarás vos, con bastante dolor en el medio, ¿no? Porque no es nada bonito un día de repente empezar a darse cuenta de que uno no tiene tan en claras ciertas cosas. Y también los prejuicios que eso genera, no solamente en la familia, sino en el ámbito cristiano, sabemos que todo esto de la identidad de género genera mucho prejuicio y puede ser hasta hostigador para la persona que lo está atravesando. Entonces, yo quería preguntarte qué es lo que te ha dolido más que nada en estos años de búsqueda por una identidad de género. Bueno, vos en su momento empezaste a autopercibirte con un género y después empezar a como vos mencionabas, una búsqueda, un proceso donde te identificabas más con otro, y es algo que realmente debe haber sido también doloroso en el momento, mucha incertidumbre, qué soy, qué no soy, dónde estoy, qué quiero hacer. Y en todo este momento, encima, ¿no? El desprecio de parte de la comunidad cristiana. ¿Vos lo percibiste a esto? ¿Eso influyó en tu deseo tal vez de formar parte de la comunidad LGBT y más? Que bueno, quizás no tenemos tiempo para explicar en detalle lo que es la comunidad LGBT y más. Es como que es este grupo, ¿no? De personas que no solamente encierra, para nosotros es fácil decir solamente homosexuales, pero cuando hablamos de género, hay diversidad de géneros, ¿no? Que tienen que ver con diferentes maneras de vivir la sexualidad, el deseo, ¿no? Y el género, que justamente es una construcción que uno va haciendo y que no está determinado por mi sexo biológico. Entonces vos comenzás ese desencuentro tal vez con la comunidad cristiana, pero ese encuentro con otra comunidad que te apadrinó, supongo, ¿no? Que quizás te acobijó en ese momento donde tal vez hubo desprecio o no te han entendido en esa situación. ¿Cómo viviste vos ese momento?
Sí, bueno, como tú dices, creo que lo más fuerte de esto es la incertidumbre y la soledad. Es un proceso que en este contexto y quizá en muchos otros, es un proceso que se vive solo, que uno tiene que vivir con uno mismo y que es difícil también expresarlo de una manera concreta, porque como te digo, es un descubrimiento y también un constante cambio. Y de parte de la iglesia, claro, uno siente, yo creo que surgen dos cosas. Uno mismo se desliga producto de que no se siente parte de, porque tiene súper claro que dentro de la iglesia como que no es aceptado, obviamente, que es considerado un pecado. Y trata de, obviamente, integrarse al grupo al cual supuestamente ahora pertenece. Al igual, debo decir que dentro de la comunidad hay de todo, hay gente que es muy agradable, gente que te va a aceptar y gente que simplemente no lo va a hacer. Es igual que cualquier comunidad de personas, que cualquier grupo de personas. No es como que uno dice, oh, soy gay, como que todos, oh, bienvenido. No, no pasa eso tampoco. Esas son como idealizaciones que a veces la gente genera y que no son así. Entonces es duro tanto salir de una comunidad como cristiana e ingresar a otra es duro siempre. Es un proceso que generalmente se tiene que vivir solo. Obviamente hay personas que están ahí para apoyarte, una o dos personas, pero yo creo que lo que más duele es que uno tiene una incomprensión de uno mismo y a la vez recibir la incomprensión del resto y el rechazo, eso es bastante duro, es un proceso que se sufre, que se vive y por lo cual también muchas de las personas que son parte o han pertenecido a la comunidad tienden a ser con el tiempo personas como muy duras quizá porque también han tenido que soportar mucho desprecio de gente que te conoce, de gente que no te conoce, que simplemente te ve en la calle de cierta forma y se da la libertad de gritarte algún improperio, etc. No es fácil, pero es algo que también uno tiene que aprender a sobrellevar.
Y en todo esto que contás, Andy, acerca bueno, de estos momentos de dolor y a la misma vez de búsqueda, ¿dónde está Dios, no? O sea, esa es la pregunta que yo quería hacer y a lo que quería llegar. ¿Cómo está tu relación con Él en todo este proceso? ¿Considerás, bueno, que justamente este problema con tu identidad tuvo que ver con un desencuentro, ¿no? Con aquel que es el que te da una identidad como hijo suyo, nuestro Dios? ¿Crees que Este proceso obviamente estuvo afectado por ese desencuentro tal vez con el Señor, que muchas veces a alguno de nosotros, bueno, a todos en algún momento de la vida nos pasa, pero a muchos les toca de esta manera, ¿no? Pasar ese desencuentro con Dios.
Mira, yo diría que sí y no. Pasa que yo conozco muchos amigos que son parte de iglesias y se sienten cómodos en el entorno, estando junto a Dios y siendo lesbianas o homosexuales. Creo que una de las cosas que más aleja en sí no es cómo uno percibe a Dios, sino lo que te aleja son las personas que se supone que tienen que expresar el carácter de Dios, que son lo que conforma al
Representarlo.
final, claro, que es lo que conforma finalmente una iglesia, que son personas que hablan y son como mensajeros o emisarios del Señor, y cuando uno se encuentra con esas personas que tienen quizá una forma de ver la vida un poco radical y que discriminan, francamente discriminan a la comunidad en sí, eso es lo que finalmente te aleja del grupo cristiano. Ahora igual quiero recalcar que uno también tiende a alejarse del Señor porque al fijarte en las personas que te desilusionan de cierta manera, uno dice así como, bueno, no quiero participar de un grupo con personas ni tampoco de una filosofía que tienda a mirar a otro en menos. Entonces uno se desliga, tanto de la comunidad cristiana como del Dios de la comunidad cristiana. Pero creo que es súper, en mi experiencia fue súper bonito ver después, ¿no? Que a pesar de que uno se desliga, el Señor siempre está. Él siempre está ahí pendiente y se encarga de mostrarte su amor de mil maneras con tal de que no te desilusiones de él, sino que lo veas ahí actuando de todas formas.
Amén, amén. Creo que eso es punto clave. Recuerdo en el momento, o sea, nunca voy a olvidar la vez que hablamos por primera vez, ¿no? En ese mensaje que me escribiste, esa primera vez que para mí fue, wow, fue como un soplo de aire fresco porque me venían llegando miles de mensajes diciéndome las peores cosas y es entendible, siempre digo que, bueno, esta comunidad, la comunidad LGBTI más. Ha sufrido mucho odio quizás y opresión y hostigamiento durante mucho tiempo y eso hace que siempre que en algunos casos no ven a un cristiano como que se asocie con que hay odio también de esa parte. Y yo recuerdo que tu mensaje en particular fue un mensaje en el que vos pudimos conversar un poquito más y vos me dijiste algo que yo no me olvidé. Y es que siempre había sentido el amor de Dios, ¿no? Independientemente de dónde estuviste, cómo estuviste, el amor de Dios estuvo a tu lado de continuo. Y eso es algo que muchas veces como cristianos nos cuesta transmitirle a una persona, y a mí me pasan mensajes, de hecho cuando hicimos hace poquito la grabación con Neolfis acerca de la homosexualidad, y me escribieron varias personas, cristianos, adventistas, algunos más jóvenes, otros más grandes, diciéndome, Vicky, estoy teniendo este problema, de repente estoy teniendo atracción por personas del mismo sexo, no sé qué hacer. Y encima de toda esa incertidumbre y de las miles de razones por las cuales una persona inconscientemente empieza a tener esta atracción, no es que se la propone, es que es algo que obviamente le nace y bueno, y no sabe cómo manejar esa situación. Encima de eso, tener que reprimirlo, esconderlo, ver cómo lo canaliza, en muchos casos genera una depresión tremenda, obviamente, porque es vivir en una batalla mental con respecto a las idealizaciones y expectativas del otro y lo que uno está deseando en ese momento. Y en medio de todo este proceso, como cristianos, muchas veces no representamos, ¿no?, a ese Dios amante que. Claramente, porque lo conversamos la otra vez cuando tuvimos una llamada mucho más larga que lo que va a durar este programa, pero que conversamos ahí y concluimos los dos en que, bueno, Dios llama siempre al pecado por su nombre y acá eso siempre tiene que quedar bien en claro, ¿no? El pecado por su nombre siempre eso está, ¿no? La conducta siempre el Señor va a reprenderla en sí, pero eso no quita que Él siga amando. Y que nuestra función no es marcarle al otro sus errores, sus debilidades o lo que nosotros consideramos pecado, que es un pecado externo, porque todos, digamos, estamos destituidos y somos pecadores, pero en ese lugar tendríamos que, obviamente, intentar amar y contener a estas personas, ¿no? En su caso fuiste vos en su momento, que terminan, bueno, obviamente desamparadas por una comunidad cristiana que tendría que atender esta situación y, bueno, y brindar amor y permitir procesos, ¿no? A veces queremos cambiar al otro cuando apenas podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ya ahora llegando como al proceso, ahora hablamos de tu pasado, pero ya llegando al presente, que eso es lo bonito de esta historia, lo interesante, y creo que el punto por el cual estamos acá conversando. En todos estos meses que pasan desde que conversamos, hubo un proceso ahí también en tu vida personal, que fue un antes y un después entre el Andy con el que yo conversé, en ese momento, en su encuentro con Dios, hablo yo, ¿no? Y el Andy con el que estoy hoy acá conversando y bueno, estamos escuchándote. Y vos querés contarnos un poquito acerca de ese encuentro que ocurre después de esa vez que hablamos nosotros, cómo fue ese proceso tal vez de reconciliarte con Dios, ya que Él siempre estuvo, como vos mencionabas, pero tal vez vos todavía estabas allí un poco distante, receloso, y sin ponerte a cuentas con él como realmente, bueno, hoy, gracias a Dios, esperamos estés.
Sí. Siempre he visto la obra de Dios, la obra de papá, como lo hace la naturaleza. Son obras muy sutiles, muy suaves, que suceden como el viento. Y la verdad es que mi vida iba súper rápido, la parte laboral, estudiantil y también dentro de lo que eran mis decisiones personales con respecto a lo que estamos hablando. Y de pronto paró todo con la cuarentena y me vi envuelto en el encierro, como la mayoría de nosotros. Y ahí, claro, son momentos de mucha soledad. No, había yo dejado la casa de mis padres, producto de este mismo tema, y hace ya unos años atrás, y ya comencé a, de vez en cuando, a escuchar un tema, quizá a escuchar alguna canción. Mi papá fue muy amoroso en su forma de comunicarse conmigo. Él siempre digo que uno debe estar atento porque Dios te va a hablar en tu lenguaje. Es algo hermoso, es algo hermoso de él. A veces uno quiere limitar a Dios a la forma que uno cree que Él debe ser, pero Dios no lo podemos limitar, Él es Dios. Y a veces, no sé, yo estaba viendo una película en Netflix, escuchando una canción quizá ni siquiera religiosa, o viviendo un momento con personas que no eran del entorno cristiano, y Dios se encargaba de, en esas instancias, enviarme sus mensajes, tocar mi corazón, presentarme dudas respecto a la vida que yo estaba teniendo. Y así, poco a poco, sutilmente, él comenzó a llamarme hasta que finalmente un día simplemente oré. Recuerdo una noche y le dije: Señor, quiero pedirte una sola cosa, quiero que dirijas mi vida. Desde ese día en adelante, la verdad es que todo cambió y sigue cambiando, porque la obra del Espíritu es algo que dura para siempre.
Así es, bueno, me impacta mucho esa frase, ¿no? Esa oración que es como casi, no sé, es un instante y tres palabras que lo cambian todo. Señor, dirige mi vida. O sea, parece tan poquito y el mensaje ya llegando al final de esta conversación. Tal vez hayan personas que están viendo esta transmisión que están atravesando un proceso en el cual se sienten desenfocados y sobre todo muy juzgados, dolidos. Y bueno, encima también, como si Dios, a veces uno representa mal la imagen de Dios y tenemos esa idea de que Dios peca y se aleja y ya no hay manera de que Él te vuelva a buscar. Pero bueno, vos nos contás que en tu caso pudiste ir detectando la voz del Espíritu Santo llamándote, seguramente en respuesta a oraciones de muchas personas que te quieren y que, bueno, también estaban atravesando de distinta manera este proceso tuyo. Y en un momento tomás esa decisión crucial, que bueno, es dura para uno porque el yo nos impide, ¿no? La parte carnal nos impide hacerlo, pero llega un momento en el que uno se rinde y le dice: Señor, quiero que dirijas mi vida. Y son esas palabras claves que marcan un antes y un después en nuestra relación con Dios, porque le estamos dando voluntariamente, estamos haciendo verbal, ¿no?, la decisión de que Él tome el control de nuestra vida. Y es desde ese momento que vos empezás a vivir este proceso, ¿no?, que bueno, finaliza en un rebautismo también. Yo quería también llegar a ese punto bonito de la historia. Me recuerdo que tu hermana en me escribe para que estaba regresando y que quería bautizarse. Y recuerdo que había orado mucho por eso, y después me entero que eras vos, esa persona, y fue como, wow, fue realmente una respuesta a mis oraciones. Dios es tan grande, Dios es tan grande, me puso tan contenta saber que en todos esos meses, aunque habían sido algunas oraciones que uno hace así en un momento, Dios estaba realmente dirigiendo tu vida, y poco a poco, ¿no?, el plan de Él era que otra vez bueno, volvieras a sus brazos y bueno, y te restauraras en el sentido no solamente espiritual, sino también poco a poco uno va restaurando su vida en todos los ámbitos, ¿no?, integralmente. Y ese proceso de restauración no tiene que ver, a veces nosotros creemos que cuando hablamos con una persona que perteneció a la comunidad o que se categoriza como gay, como homosexual, como lesbiana, creemos que todo gira en torno a su sexualidad. Es como que es lo único que podemos hablar es de su sexualidad, el único pecado, la única, todo es su sexualidad. Y en realidad olvidamos que son personas integrales, que como cualquiera de nosotros, la sexualidad es solo un puntito de todas las miles de cosas que pasan en la vida de uno y que lo llevan, ¿no?, a un encuentro o desencuentro con Dios. Y eso no hay que perderlo de vista. A veces vemos como a la persona, y eso hay que tenerlo en cuenta. Me pasaba antes a mí, a la persona homosexual o con determinadas características, como que yo le tengo que predicar solamente sobre eso, y es lo único que yo tengo que hablar de su sexualidad, como si con cualquier persona yo hablara de la fornicación, del adulterio, del robo, cuando en realidad el fin del Evangelio siempre es el amor de Cristo, ¿no? Y después que uno conoce ese amor de Cristo, es inevitable, como decía Santiago, o sea, por mi fe voy a tener obras, ¿no?, que son fruto del Espíritu Santo, pero a veces invertimos las cosas y eso lleva a que, bueno, no se genere la obra del Espíritu, sino termine arruinándose una obra que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Bueno, no sé qué querías contar acerca de este momento en el que vos ahora te volvés a bautizar y cómo viviste ese proceso.
Bueno, el proceso de volver a la iglesia no fue tan fácil. Hubieron algunos inconvenientes también. La verdad es que son cosas que uno no espera, pero que pueden pasar. Y es importante tener la vista finalmente en por qué uno está haciendo las cosas y seguir adelante. Me costó, fue un proceso un poquito difícil. Hubieron algunos inconvenientes de parte de la iglesia y todo. Y en ese sentido me gustaría decir que se lo dije en ese momento al pastor que estuvo a cargo de mi bautismo. Cuando una persona que, bueno, a mí me borraron producto de esta situación, y cuando yo pedí volver, se me preguntó en ese día, me dijeron así como, bueno, usted sabe que aquí en la iglesia nosotros no estamos de acuerdo con la homosexualidad y todo, ¿cómo está ese tema en su vida? Y la verdad es que cuando uno está volviendo, uno espera recibir el gozo que se siente en el cielo. Y yo le dije, mire pastor, este tipo de preguntas es incómodo y es inadecuado. Porque para empezar, si una persona decide volver a la iglesia, una persona ya sabe cuál es la condición y todos los gays saben, por ejemplo, que la iglesia y la homosexualidad no van juntos, todos. Entonces, como entrar a indagar en ese tema nuevamente tiende a ser un poco doloroso y quizá uno se siente más rechazado que bienvenido. Sin embargo, eso como desde ese punto de vista, ¿no? Pero también fue una situación muy hermosa porque el Señor de todas maneras dirigió las cosas a su modo. Él se encarga de, a pesar de todo lo que pueda pasar a tu entorno, de cuidarte y llevarte por el camino seguro de todas maneras. Fue un día muy bonito poder volver a los brazos de Jesús. Siempre es una experiencia muy hermosa. Creo que la experiencia con Jesús es como una relación con cualquier persona. Es una relación que puede tener heridas, que puede tener rupturas, Y que volver a hacerla no es como algo de un día, sino que es un proceso también. Y ya llevo un tiempo caminando en ese proceso y estoy muy feliz de compartir nuevamente con Jesús y con papá.
Acerca de la incomodidad que te generó el recibimiento tal vez de la autoridad de la iglesia, es algo que ocurre, es como muy común ya esto y hasta se naturaliza y se cree que es la manera. En realidad, a veces hay un poco de esfuerzo de parte de los líderes de la iglesia, y esto también va dirigido a ellos. Hay un poco de esfuerzo por tal vez interiorizarse y ver ahí, no como mencionaba, al homosexual, al pecado de la persona, ¿no? Sino ver la persona, como si Jesús viera al adúltero como adúltero, ¿no? Y en verdad no, él no miraba eso, él miraba la necesidad, la persona detrás de toda esa situación que a veces uno humanamente mira al revés. Entonces, creo que es muy importante como recalcar eso, cuán necesario es a cualquier persona, estamos hablando de cualquier situación, pecadores somos todos, y uno ne no necesita dejar de ser pecador para bautizarse. El pecado es parte de cada uno de nosotros hasta que Cristo regrese y nos restaure, pero igual, por medio del Espíritu Santo y a través del principio que es el bautismo, uno empieza un proceso que es el proceso de santificación en el que uno día a día fortalece su relación con Dios, y en relación con Dios uno va produciendo frutos, que bueno, los que menciona Gálatas 5, que son los frutos del Espíritu Santo. Pero no porque yo me esfuerzo por tener esos frutos, sino que es justamente una consecuencia de un proceso que hace Dios desde adentro hacia afuera. Y a veces nosotros miramos solo el externo, pero solo Dios es el que, bueno, puede mirar dentro del corazón. Bueno, finalmente, Andy, ya llegando al final, nos encantaría seguir, pero bueno, ya lo que hemos compartido fue un montón. Quería pedirte algunas palabras que les puedas decir tal vez a los que estén oyendo. Primero, tal vez un mensaje para quienes pasan por conflictos identitarios de género del ámbito cristiano, ¿no? Que son personas que quieren vivir vidas consagradas a Dios, pero que bueno, tal vez por distintas razones se están sintiendo ahí trucados en el camino. Y también un mensaje para quienes son cristianos ajenos a lo que es vivir estos procesos y juzgan muchas veces a los miembros de la comunidad. Así que si pudieras dar unas palabras finales para ellos, sería muy valioso para nosotros.
Sí, bueno, primero, para todas las personas que están quizá luchando o que son parte de la comunidad y están viendo este video por cualquier motivo, quiero decir dos cosas principalmente. La primera es que es bueno tener la conciencia en el caso de que tú, por ejemplo, quisieras dejar este tipo de vida o su forma. Saber por qué lo quieres hacer. Si lo quieres hacer para que te vuelva a aceptar tu familia o porque buscas alguna, no sé, irte al cielo, que puede parecer algo interesante y bueno incluso. Pero si esos son tus objetivos, déjame decirte que la lucha que vas a tener va a terminar tumbándote. Porque la única forma en que esto se puede vencer es porque amas a Cristo sobre todas las cosas. Si tu motivación es tu amor por Cristo, entonces estás en el camino correcto. Él se va a encargar de hacer las cosas necesarias para tu vida. Si es alguna otra motivación, simplemente va a ser una lucha que te va a desgastar y que no lo vas a lograr porque el único que te puede dar ese poder es Cristo. Y lo otro es que si tu motivación no es Cristo, como insisto, ni siquiera trates de combatir esto en tu vida porque va a ser una lucha que vas a hacer con tu propia fuerza y va a ser un desgaste que no te va a llevar a ningún lado, sino simplemente a generar quizá más resentimiento hacia con Dios o hacia la comunidad cristiana. Entonces, antes de empezar este camino, pregúntate por qué quieres hacerlo. Si tu respuesta es porque amo a Cristo sobre todas las cosas, sigue adelante. Lo segundo, que es quizá para las personas que de la iglesia o qué sé yo, las familias que están viendo este video diciendo, pucha, mi hijo es gay, mi hija es lesbiana, no sé cómo hacerlo, o quizá la iglesia en general. Yo sé que para los padres es especialmente doloroso, obviamente yo lo viví acá en mi hogar. Y a ellos decirles que el Señor los amó a ustedes, padres, con todos sus defectos, los aceptó como son. Y él se encarga cada día de ir haciéndolos más aptos para su reino. El deber de ustedes es poder educar, instruir y reflejar el amor de Dios, quien el único que puede cambiar la mente y el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Y eso es lo otro para la comunidad de la Iglesia en general. A veces pensamos que nuestra labor es convencer y decirle a la gente lo mal que está y lo que tiene que cambiar. Pero eso nunca fue la misión que Cristo nos dio. La misión que Cristo nos dio fue ir y hacer discípulos. Pero él dio una promesa súper bella y él dijo, yo voy a enviar el Santo Espíritu. Y la Biblia dice que el Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es, y no nosotros, porque la parte de convencernos nos da el poder para cambiarnos. Por eso que nosotros no podemos ir diciéndole a la gente lo mal que está, porque nosotros no tenemos el poder para facultarlos a ellos de vencer, pero el Espíritu sí lo tiene. Entonces, que podamos tener eso en mente a la hora de enfrentarnos a personas de la comunidad o cualquier tipo de persona, de que nuestro mensaje es siempre manifestar el amor de Cristo y llevar a personas a sus pies. Y lo último, que igual creo que es importante, es que decirte que si estás luchando, o si no estás luchando, pero es tu tema, no estás solo. Con Vicky siempre estamos orando por ti. Eres una persona importante. Tu lucha, yo la entiendo, yo la viví y quiero decirte que te amo, que el Señor te ama y que no te des por vencido nunca. Siempre ten los ojos fijos en Cristo y Él se va a encargar de hacer lo que tú no puedes hacer.
Amén, amén. Gracias, Andy, por esas palabras que, bueno, realmente espero toquen los corazones por medio del Espíritu Santo. Es impresionante ver cómo Él te está utilizando. Creo que tenés un gran testimonio para contar. No, no, menciono o sea, recalco otra vez, esto no se trata sobre sexualidad, esto se trata ni de condiciones sexuales ni de pecado, se trata del amor de Cristo cambiando vidas, ¿no? Este mensaje es para todos, para cada uno de nosotros. Creo que por diferentes razones todos en algún momento nos sentimos apartados del Señor y bueno, y Él nos está llamando una y otra vez a reencontrarnos con Él, entregarle todas nuestras decisiones, nuestra vida completamente y dejar que Él sea el gobernador de nuestras vidas y de nuestras decisiones, ¿sí? Así que bueno, Andy, te agradezco un montón por haber estado acá acompañándome. Gracias por abrir tu corazón de esta manera. Sé que a veces no es fácil, ¿no? Exponerse uno un poco con esto que habla mucho de la intimidad de uno, así que valoramos mucho esto. Le voy a pedir a las personas que estén viendo este video que oren por Andy, por su vida, por su ministerio, el que Dios tenga para él, por sus decisiones a futuro. Y bueno. Vamos a cerrar este momento con una oración, ¿sí? Andy, ¿te gustaría hacer la final oración? ¿Nos darías ese privilegio?
Claro. Oremos. Querido papá que estás en el cielo, te doy muchas gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios cercano, porque eres nuestro Padre. Te quiero pedir de manera especial en esta oportunidad por todas aquellas personas que están viendo este video con luchas en su corazón, con soledad, con incertidumbre. Te pido que tú puedas estar cercano a ellos, abrazar su corazón, tocar su vida, hacerles ver quién eres, hacerles ver tu interés por ellos. También te pido por aquellas personas que no son parte de la comunidad LGBTI más, y que quizá tienen en su corazón prejuicio, odio, recelo, que tú, Señor, también puedas estar con ellos, que también puedas darles tu amor para que ellos puedan compartirlo con todas las personas. Danos, Señor, tu luz y tu paz cada día para poder caminar, Señor, contigo. Te lo ruego en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.